Vamos a contar, dedicada al negro Caloi, la historia de un papa. Un papa muy extraño, muy curioso. Su nombre de nacimiento, que casi nunca dice mucho, ¿no? Era Gerbert de Aurillac. Había nacido en Auvergne, que eran territorios francos, en el año 945, digo yo con hipo. Gerberto fue recibido por los monjes benedictinos en la abadía de Saint-Géraud de Aurillac. Allí hizo sus estudios y maravilló a todos, porque era notablemente lúcido y humillaba a más de un profesor. Bueno, no se ve cómo la inteligencia consiste en humillar a los necios, pero en este caso él humillaba a los profesores. Gerberto viajó a España, parece que lo llevó un amigo, el conde de Barcelona, nada menos. Eran tiempos de ocupación musulmana, y Gerberto ingresó en las escuelas árabes de Toledo y de Córdoba, porque parece que las relaciones entre los benedictinos y los intelectuales del Islam eran estupendas. Raro, porque los propios benedictinos participaban de la guerra de la Reconquista, al menos la predicaban. Bueno, en Toledo, nuestro amigo Gerberto aprendió física, matemáticas y árabe a la perfección. Según parece, fue el único papa que habló árabe en toda la historia. Esta es una exageración del cronista, porque es muy probable que algún otro lo haya hablado. Bien, ¿y dónde está el registro de los idiomas que hablaban los papas? Seguramente los hay. Parece que era frecuente en aquellos tiempos que algunos cálculos algebraicos, algunos descubrimientos en matemáticas o de otras ciencias, los supieran unos pocos y que ese conocimiento no se difundiera. Siempre fue frecuente que lo supieran unos pocos, pero en aquellos años se tenía la sensación, que también se tiene ahora, desde luego, que el conocimiento es poder y que ciertos secretos no deben caer en manos de enemigas. Y así se guardaban algunos secretos matemáticos como si se tratara de un saber hermético que jerarquizaba al poseedor, y así era. Un maestro llamado Ibn al-Haysidi, Ibn al-Haysidi, poseía, al parecer, un secreto matemático que Gerbert quiso saber de cualquier modo. Entonces, para enterarse de aquel conocimiento vedado, sedujo a la isla, a la hija. Era una hija aislada. La tenían aislada en una pieza, por eso este acto fallido, que en realidad es una metáfora. A una isla que era la hija de Ibn al-Haysidi, pero lo hizo solamente para tener libre el acceso a la alcoba paterna. Pudo seducirla, pero en cambio no pudo acceder al secreto porque fue descubierto. Gerberto regresó a Francia, hizo carrera religiosa y fue nombrado obispo de Reims. Lo nombró el rey Hugo Capeto, que creo que fue el primer Capeto, el fundador de la dinastía de los Capetos. Allí abrió una escuela en donde enseñó asuntos que había aprendido en Toledo con los árabes. Algunos historiadores aseguran que fue él quien llevó a Francia y a los reinos cristianos el ábaco, es decir, el contador, ese que usaban los chicos en el colegio. La llegada de Gerberto al papado fue muy complicada. No vale la pena contarla con demasiado detalle. Eran intrigas de poder, en las que participaron el emperador Otón III, el ya citado Hugo Capeto, rey de Francia, que eran los que lo querían a él como papa, en contra de la propia Roma, que también participó en la intriga, pero en contra de Gerberto, ya que no toleraban en Roma los arabismos de este hombre. Le tenían bronca porque había aprendido el árabe. La cuestión es que con las armas Gerberto fue impuesto como pontífice y se llamó Silvestre II, que es mucho mejor que Gerberto, convengamos. La cuestión es que se convirtió en un papa muy heterodoxo. Por empezar, era inventor. Silvestre era inventor. Fabricó, sin ir más lejos, un astrolabio de gran precisión, y se ha dicho que construyó el primer reloj de pesas y péndulo mucho antes incluso de que Galileo tuviese aquella inspiración no sé si en la Catedral de Pisa o en una clase en que se movían cosas colgadas.
Las arañas.
Construyó también, me refiero a Gerberto, a Silvestre II, un curioso órgano hidráulico en el que las diferencias de presión del agua producían toda la gama posible de sonidos. Escribió 24 obras matemáticas, un tratado de geometría, uno de pesas y medidas, y un tratado del juego de ajedrez, y también fue alquimista. Ahora bien, Silvestre fue el papa del famoso año 1000, el año del supuesto apocalipsis. Cuando se cumplieran 1000 años, Satán iba a ser desatado de su prisión y saldría para seducir a las naciones. Ya sabemos nosotros que Strindberg ha investigado y ha glosado aquel terror. En Roma parece que la vida estaba paralizada poco antes de la llegada del año 1000. La tierra era abandonada por quienes la cultivaban, los mercaderes olvidaron sus asuntos, los ricos regalaban sus riquezas, con dificultad encontraban a quien quería aprovechar sus dádivas, las iglesias estaban abiertas día y noche, no se reclamaban las deudas, hacían cola para confesar o para recibir la comunión. Al fin, cuando llegó la medianoche del 31 de diciembre del 999, es decir, el mismo error se cometía que en el año 2000, ya que si se trataba de esperar a que se cumplieran 1000 años, todavía faltaba uno. Uh-huh. Pero ese día el Papa Silvestre celebró misa, según se dice, en el altar mayor de la vieja Basílica de San Pedro, de la que había antes. Cuantito la campana dio la señal del año 1000, se produjo una estampida general. Salieron todos rajando para cualquier lado. El furor fue tal que por unos instantes se creyó que había llegado nomás el fin del mundo. Luego, cuando pareció que nada había ocurrido, empezaron las especulaciones acerca del modo en que se produciría el fin. Se señalaron sequías, plagas, guerras, se establecieron cuáles podían ser los años futuros que debían ser temidos. Algunos eruditos decían que se podía esperar, en medio de aquel ambiente pavoroso, algún escrito tranquilizador del Papa. Por ejemplo, tranquilos, firmado el Papa. Pero en las bulas de Silvestre no hay nada que confirme que la sociedad estuviera atemorizada ante el milenio. Y se duda de aquellos temores, por cuestiones a veces cronológicas, de fechas salteadas. Por ahí son todas mentiras las que dice Strindberg y lo que se dice por ahí, porque alguien dice que en aquel entonces no eran tantos los que sabían en qué año vivían ni en qué fecha vivían. No era una sociedad tan cargada ni tan minuciosa en la fecha, en la hora y en los números como la actual, así que probablemente no existió terror en el año 1000, pero no lo sabemos. Ahora bien, Silvestre, por estudioso, por artista y por inventor, fue acusado de pactar con el diablo, y allí sí que se armó una historia extraña. Se decía que Silvestre había vendido su alma al diablo para conseguir su elección como papa. Un negocio redondo. Se contaba en voz baja que en las más secretas habitaciones de Silvestre se escondía un demonio enano que le sugería al papa sus inventos y su heterodoxia. Decían que a menudo se oían ruidos extraños que todos pensaban, me parece que con justicia, que provenían del enano. Aunque el Papa estuviera completamente solo, también se oían conversaciones en árabe. Habría dicho Carl Sagan si le hubieran preguntado. Probablemente era el Papa que practicaba el árabe. Y ya que no podía conversar con nadie, hablaba solo, como hace uno. Yo muchas veces hablo solo para practicar el italiano, digamos.
¿Así?
Andorrante con madrite más calzone. Digo yo para practicar el italiano, que como ve lo hablo con tal fluidez.
Fluidez increíble.
Bueno, dicen que una vez arrepentido de todo esto, es decir, de hablar en italiano con total fluidez, Silvestre confesó sus pecados ante los fieles que estaban presentes en San Juan de Letrán, no a un confesor, sino ante los presentes en una iglesia, y pidió que a su muerte no le rindieran homenaje a su cadáver. Por favor, dice, cuando me muera, no le rindan homenaje a mi cadáver. Inmediatamente después de esta sentencia, murió. Tanto como para ver si cumplían con lo que él había pedido. Supongo que muchos habrán creído que se hacía el muerto para ver si lo homenajeaban o no. Era el año 1003. Silvestre II fue maldito. Hace ya 1004 años, fíjese cómo pasa el tiempo. Fue maldito por toda la población. Y durante siglos fue tachado de la lista de papas que habían reinado, hasta que un día se olvidaron de tacharlo. Pero la historia de Silvestre II no terminó con su muerte. Sepultado en San Juan de Letrán, ahí mismo donde murió, ¿no? Qué curioso. Pronto empezó a decirse que los huesos del esqueleto crujían. Bueno, suelen crujir los huesos de los esqueletos, pero de los esqueletos de los vivos. Así, ¿no? Bueno, parece que estos crujidos del esqueleto del Papa muerto eran más fuertes en la ocasión de la muerte de un Papa. Parece que cuando un Papa estaba por morir, se oía el crujir de los huesos. Bueno, y era Silvestre. En 1648, en una de las remodelaciones de la Basílica de San Pedro, abrieron la tumba de Silvestre y encontraron el cadáver incorrupto. Pero cuando quisieron moverlo, se deshizo en un montón de cenizas, como se cuenta de tanta gente, ¿no? Eso no supuso el fin de las manifestaciones. En realidad, los crujidos sí, calcule un esqueleto que se atomiza en cenizas, mal puede crujir. Hasta fines del siglo XIX, quizá por ser tiempos más escépticos, se decía que la lápida exudaba y emitía extraños gemidos. La lápida.
Le gemía la lápida.
Le gemía la lápida. Mm. También cuando la silla de San Pedro estaba a punto de quedar vacante, era cuando más exudaba y gemía la lápida. Es decir, cuando estaba a punto de morir un papa. En realidad, no un papa, el papa.
Claro, el único que había.
Ya convertidos en cenizas, los huesos de Silvestre naturalmente no crujían, pero cada vez que había que hacer algún lío, sudaba la lápida y se oían gemidos, para que todos supiéramos que el papa estaba a punto de morir. Ya en el siglo XX ni crujió el esqueleto, ni sudó la lápida, ni gimió nadie. Como se sabe, estos son tiempos de tan poca fe, que aunque hubiera sudado la lápida, la gota gorda, nos hubiéramos resistido a percibirlo. Algunos dicen que no es que no haya milagros, sino que la gente no los percibe. Con lo cual, eso significa no haber milagros. Si nadie lo percibe, que no hay milagros. Bueno, ¿a quién quiere dedicar esto, querido Rolón?
Bueno, se lo voy a dedicar a este hombre, a Gerberto Alejandro, porque nosotros, que como usted bien dice, no somos de creer en huesos de muertos que crujen porque sí, lápidas que exudan. Un tipo que le gustaba el ajedrez, que pensaba en fórmulas matemáticas, que tenía una cierta heterodoxia del pensamiento, me cae en principio simpático, y en esta historia no se ha filtrado ninguna barbaridad que haya cometido ni nada, entonces no. En honor a esta charla se lo voy a dedicar a él, y por similitud, ya que no era Gerberto sino Gilberto, el amigo Chesterton.
Bueno, a la hija de Ibn al-Hasidi, aquella chica,
a la aislada,
claro, a la que Gerberto, después llamado Silvestre, quiso seducir, pero no por amor, sino para enterarse de un secreto algebraico que guardaba el padre. Fíjese, es raro seducir a una chica, la hija de un árabe, para enterarse de un secreto algebraico guardado por su papá.
Claro, con la excusa de que la seducía, sí, como dice usted.
Le llamaba los secretos algebraicos. A mí nunca me ha sucedido esto. Siempre me han interesado más las chicas que los secretos algebraicos de sus papás. Pero es una buena excusa, ¿no?
Sí.
Y te sorprenden ahí en plena acción.
Sí.
Le disculpe, mi querido Ibn al-Hasidi, no tenía yo intenciones de refocilarme con su hija, sino más bien de enterarme de los logaritmos que usted ha inventado. Entonces el viejo dice, ah, sí, mire, yo como de los padres. Cuando uno los adula un poco,
sí, enseguida
no termina nunca. Raíz cuadrada de 64, 8, dice el padre, y así está toda la noche. Bueno. Hemos decidido que esta charla fuera ilustrada por una canción criolla que va a cantar Edmundo Rivero y que se llama Suplicando la Cruz, por simple alusión al oficio de papa de nuestro amigo Silvestre. Uh-huh. Adelante, don Leonel.
Mojé mis dedos en la pila bendita de sus ojos, la señal de la cruz, con sus lágrimas se marchaba muy lejos el amor de mi vida. Me quedé sin sus besos, me quedé sin sus besos, cual paloma perdida. Volveré, me decía llorando. Yo juré sus consejos seguir, y a una cruz solitaria en el campo le pedimos rezando que nos guiara hasta el fin. Quedé tan solo como quedan los nidos en invierno, como queda el rosal cuando no tiene rosa, con la paz del silencio escondido en la sombra, añorando su ausencia, añorando su ausencia y abrazado a sus cosas. Volveré.
La venganza será terrible. Hemos escuchado a Edmundo Rivero interpretando Suplicando a la Cruz.